Comenzamos con la pregunta de adelante, Níjar. Primera pregunta. El acta de inicio del Parque de las Berlingas se firmó el día 24 de abril y el plazo de ejecución de la obra es de 4 meses. La empresa adjudicataria está obligada a finalizar la obra en el mes de septiembre. En la actualidad, la obra se encuentra en la fase de movimiento de tierra y ejecución de infraestructura. En cuanto a la obra de la Avenida de la Constitución, está prevista la pavimentación de las rotondas 3 y 4 para la próxima semana, quedando así la obra totalmente pavimentada. Pasamos a la pregunta de Vox. No, primero de Vox. Primera pregunta. Sigue usted preguntando lo mismo y, por supuesto, le sigo respondiendo lo mismo. Usted tiene acceso a los presupuestos en los que existe una partida concreta de fiestas que, como concejal, puede consultar. Aún así, debería concretar. ¿A qué se refiere usted con la fiesta y comida? ¿A las fiestas patronales? ¿A las fiestas de verano? ¿A los carnavales? ¿A todos? ¿A la mitad? ¿Unos sí, a otros no? Cuando concrete, pues le podremos decir cantidades exactas. Segunda pregunta. Está muy feo valorarse a uno a sí mismo. Eso se llama soberbia. Así que vamos a dejar que sean los ciudadanos los que valoren el 28 de mayo. Tercera pregunta. Hay 4 expedientes, pero están retrasados por la nueva Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. El artículo 3.2 del decreto 550/2022 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, respecto a la cédula urbanística, determina que la obtención de la cédula urbanística se realizará previa solicitud de los interesados, conforme al contenido y procedimiento que se determine en las ordenanzas municipales y, en su defecto, conforme a las siguientes reglas. A. La cédula urbanística deberá indicar al menos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de gestión aplicable, indicando las circunstancias particulares de revisión, modificación o suspensión de licencias que le afecten, así como si han sido objeto de su impugnación en vía administrativa o jurisdiccional y, en su caso, si su ejecutividad ha sido suspendida. La clasificación del suelo y demás determinaciones urbanísticas significativas de ordenación general o detallada, en especial la referida a su uso, aprovechamiento, urbanización y edificación. Si la parcela tiene condición de solar o, en su caso, advertencia de las exigencias legales para adquirir tal condición. Otras determinaciones territoriales urbanísticas que condicionen el aprovechamiento y el uso del terreno o edificación, en especial la referida a las posibilidades de urbanización y edificación y, en su caso, la incoación de expedientes de restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística. B. El ayuntamiento deberá remitir la cédula urbanística en el plazo no superior a un mes, salvo que las ordenanzas municipales prevean un plazo inferior a contar desde que tenga entrada la solicitud en el registro electrónico municipal. Del transcurso de dicho plazo sin contestación expresa, no podrá deducirse efecto favorable alguno respecto a los términos de la consulta. C. La cédula urbanística tendrá carácter informativo y no vinculará a la Administración en el ejercicio de sus potestades públicas, en especial de la potestad de ordenación territorial y urbanística. En cualquier caso, mantendrá su eficacia mientras sigan en vigor las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de gestión conforme a las cuales haya sido elaborada, y como máximo hasta 6 meses a contar desde la fecha de su expedición, con independencia de cuándo hubiera tenido lugar la notificación. D. Los ayuntamientos adoptarán las medidas necesarias para la tramitación y expedición de la cédula urbanística a través de su sede electrónica. Para poder emitir el informe de disciplina hay que aportar notas simples recientes, documentación que no estaban acostumbrados a aportar los interesados, procedimiento en transformación por modificación de la ley. Cuarta pregunta. Los elementos deteriorados y vandalizados del parque de skate fueron retirados, al objeto de evitar accidentes. Puesto en contacto con la empresa encargada de la fabricación de los mismos, se procedió al encargo de la sustitución de los tableros dañados y deteriorados para el correcto desarrollo de la actividad deportiva. El plazo de fabricación de los tableros y su colocación se estimó en 2 meses. Se prevé su recolocación a principios de junio. Quinta. No se ha prometido nada de eso. De cualquier modo, le invito a que lea el programa electoral del Partido Socialista, del que seguro que va a aprender mucho. Sexta pregunta. Esto no es cuestión de racismo. Cualquier ayuda económica, venga de donde venga, requiere de un proyecto definido de la actuación que trate. En este momento todavía no consta en este ayuntamiento ese proyecto, pero en cuanto lo tengamos se dará respuesta. Es muy simple. Séptima pregunta. Este ayuntamiento está pagando en tiempo y forma. No sé muy bien a qué tipo de deuda se refiere usted. Octava pregunta. A pesar de que se dio algo de respuesta en el Pleno, le voy a explicar algo más, porque sobre todo, como decía muchas cosas en su pregunta, pues le voy a explicar yo. Mire, si ha leído el programa electoral del año pasado, creo que no lo he comprendido. El grado de cumplimiento de este equipo de gobierno es bastante más alto, vamos, el doble de lo que usted dice. Y mire, pues mire, mire que esta legislatura ha sido complicada. Hemos tenido una DANO, una Gloria, una COVID. A pesar de todo eso, se han hecho tantas cosas que alguna iniciativa no ha podido cumplirse en plazo. Pero se cumplirá porque todos conocen que la obra a que se refiere está en ejecución, adjudicada o en licitación, y que este equipo de gobierno soluciona problemas. Pero reconozco, eso sí se lo reconozco, que no somos capaces de impedir ni pandemia ni desastres meteorológicos. Y me alegro de que esté satisfecho del alumbrado del carril bici, ciclopeatonal y de la carretera, nosotros también. Habla usted también del aparcamiento del cementerio. Pues bien, mire, la obra se encuentra en fase de adjudicación, habiéndose realizado la apertura del sobre de oferta económica con una concurrencia de 6 empresas licitadoras, siendo inminente el inicio de la misma, ya que una vez evaluada la oferta económica, se procederá a la adjudicación de la obra a la oferta más beneficiosa según los criterios de adjudicación. El cuartel de la Guardia Civil se encuentra en ejecución, habiéndose firmado el acta de inicio el 28 de febrero y el plazo de ejecución de la obra es de 7 meses, estando la empresa adjudicataria obligada a finalizar la obra en el mes de octubre. En la actualidad, la obra se encuentra en fase de albañilería del edificio existente y estructura del nuevo edificio. Pese a todo eso, le vamos a decir todas las obras que se han hecho para que vea todo lo que se ha cumplido. Mire. Alumbrado público en calle Desagüe, calle Tasmania, calle Embarque, calle Depósito, así como en las pistas polideportivas de Aguamarga. Renovación de redes de abastecimiento en calle Aljibe y La Noria de Aguamarga. Renovación de redes de saneamiento en calle Pueblecico de Aguamarga. Construcción de plaza y ampliación de parque junto a consultorio de Fernán Pérez. Reparación de la plaza de Fernán Pérez. Pavimentación de la calle Estanco en la Hortichuela. Pavimentación de la calle Yunque con hormigón en la Hortichuela también. Pavimentación de la calle Hortichuelas Bajas en la Hortichuela. Pavimentación y aparcamiento de la Hortichuela Alta, calle Butarda, Doctora, Caza, Romica y Mayor. Asfaltado de Calaespuma en Las Negras. Rehabilitación del Frente Marítimo de Las Negras. Asfaltado de calle Rosada de Las Negras. Renovación de saneamiento y asfaltado en calle Raya de Las Negras. Multiespacio deportivo de Rodalquilar. Rambla Las Niñas de Rodalquilar. Reparación de acerado del Pozo de los Frailes. Pavimentación calle Hormigón de la Huerta del Pozo de los Frailes. Apertura cerrado Rambla calle La Noria con calle La Rambla del Pozo de los Frailes. Sendero peatonal del Pozo de los Frailes a San José con distintivo sendero azul. Mantenimiento del colegio del Pozo de los Frailes. Colocación de módulo para local social en el Pozo de los Frailes. Obra en la plaza Marga Estebarán en San José. Asfaltado en calle Velablanca en San José. Asfaltado en calle Calaiguera en San José. Reparación de acerado de calle Ancla en San José. Peatonalización calle Entrada de San José. Mantenimiento en cementerio de San José. Colocación del módulo para local social en Ruesca. Reparación de acerado en Ruesca, calle Cueva del Nino, Hondonada y Principal en Barranquete. Reconstrucción de muro, pintura y limpieza de zona municipal en la calle Hondonada de Barranquete. Colocación de las letras del Barranquete con alumbrado solar. Escollera y asfaltado en calle de la Iglesia, que empieza el día 20 en Barranquete también. Muro calle Real del Viso, asfaltado el patio del Colegio del Viso. Camino de los Grillos a los Nietos. Retirada de árboles invasores en la calle Alfarerías de Atochares, acerado, reposición de árboles y riego por goteo en calle Cristo de Atochares, reparación de alcorques junto a la plaza de Atochares, reparación de acerado y plaza junto al local social por raíces de árboles de Atochares, ampliación del club de la tercera edad de Atochares, pavimentación de calle paralela al club de la tercera edad de Atochares, reparación de acerado en calle Amapola, Azar y Aurora en Pueblo Blanco, acondicionamiento de zona verde y cuneta en la entrada de Pueblo Blanco, acerado, bordillo y pivotes para evitar el paso al solar en calle Arenal de Pueblo Blanco, acerado en calle Campo de Albaricoque, acerado consultorio y colegio de Albaricoque, alumbrado público en calle de las Pistas de Albaricoque, calle Sondeo, reparación de acerados por árboles en San Isidro, aparcamiento con alumbrado en calle Sondeo, que ahora es la calle Alejo, en San Isidro también, acerado y bordillo cerrillo de San Isidro, asfalto frente a piscina y junto a servicios sociales de San Isidro, hormigonado en la calle Fábrica de San Isidro, proyecto de urbanización de espacio público Las Berlingas de San Isidro, proyecto de mejora de seguridad vial en la Avenida de la Constitución, en San Isidro, asfaltado en calle Morrón de Genovés, en San Isidro, acondicionamiento de la zona frente a la Ermita de los Montes de San Isidro, parterre en calle Artal de San Isidro, acerado en calle Doctor Paquito de San Isidro, colocación de la tela asfáltica, arreglo de humedad y reposición de suelo Club de la Tercera Edad de San Isidro, mejora de la red de abastecimiento en calle Fuensanta y en calle Las Colinas de San Isidro, en Campo Hermoso, esto todo, voy a decir todo lo de Campo Hermoso, la calle Águila, calle Bolivia, obras de accesibilidad al Colegio Libertad, cerrado, paso sobre elevado, paso peatón y barandilla, ampliación y renovación integral de la cocina del Club de la Tercera Edad, carril bici de Campo Hermoso San Isidro, campo de fútbol Santa Olalla, obras de los planes provinciales, redonda cruce Avenida Príncipe de Asturias con carretera de Las Negras, acerado y calzado en los tramos de la glorieta de carretera de Las Negras y la glorieta de los Cachuletos, sustituyendo ficus, returiada de setos, colocación de rosales y ampliación de acerado. Renovación de acerado y redes de abastecimiento y saneamiento en Avenida Granada Sur y tramo en calle Santiago, acerado en calle Europa y recrecido de rejilla en calle América, calle Pino, paso rebajado de vehículo hacia la iglesia con acerado y partirre con rosales, acera en calle de Irida, sustituir ficus por tipuana y ejecución de vado peatonal en el cruce de calle de la iglesia, pavimentación de calle Higuera, Olivo, Caminero y Almendro, agua potable, tubería en redonda de camino de Vera y colocación de álamos blancos, reparación y acondicionamiento de desagüe municipal en casco urbano, nave municipal, abastecimiento Santa Olalla, obra en Níjar, ampliación del aparcamiento de los Garridos, cuartel de la Guardia Civil, el plan de embellecimiento, remodelación de la Plaza del Mercado y Fuente de la Oficina del Agua, rehabilitación del edificio de la Policía Local, rehabilitación de la atalaya de Níjar con creación de senderos, miradores, excavaciones y arqueológica, aparcamiento del cementerio que empieza la semana del 20, en la venta del pobre, ampliación del local social para sala de espera de consultorio, arreglo del muro de la plaza, arreglo de zona de contenedores y acerado. En Huebro, la reparación del muro y asfaltado. Con respecto a los caminos rurales, hemos hecho 46,17 kilómetros de caminos rurales con un importe de 3.462.411,58 euros desde la fase 1 a la fase 6. Y la pavimentación de la vía del servicio. La novena pregunta. Para realizar la varada de embarcaciones, barquitos, como usted dice, no solo hace falta una rampa y ya está, navegar. Pues no. Hace falta una concesión administrativa para ocupar el dominio público marítimo terrestre, que depende de la Junta de Andalucía. Una autorización de la Agencia Pública de Puertos para utilizarla, que depende de la Junta de Andalucía. Y en nuestro caso, la autorización de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul por encontrarse en un parque natural, que depende de la Junta de Andalucía. Y la autorización de costas, que depende del Estado. Ya le he explicado la tramitación, pero es que además se necesita resolver otras cuestiones asociadas a una rampa de varadero. Son cuestiones de sentido común, pero aún así voy a explicarles las esenciales. Lo primero que hace falta es que disponga de un acceso razonable y que éste no interfiera con las zonas de baño y que tampoco cause problemas de convivencia o de movilidad en un suelo urbano. Lo segundo es que haya espacio para las maniobras de varado, las embarcaciones que normalmente se transportan en un remolque, no van en el maletero del coche y un vehículo con remolque necesita un espacio muy grande para maniobrar. Lo tercero y último es que debe de disponer de una zona de aparcamiento cercano para los vehículos que remolcan las embarcaciones. No vale dejarlo en la playa ni aparcar de cualquier manera en una calle, más aún cuando se trata de vehículos con remolque. Todos estos problemas son los que estamos intentando resolver y queremos hacerlo de acuerdo con la Junta de Andalucía, con los vecinos y sin provocar enfrentamientos entre ellos y procurando la necesaria convivencia. Como puede comprobar, cualquier persona de buena voluntad no son problemas sencillos ni dependen exclusivamente de la voluntad del ayuntamiento. En lo que se refiere al sendero peatonal, que no carril bici del Pozo de los Frailes a San José, si lee la resolución de la Dirección del Parque Natural que lo autoriza, podrá obtener la respuesta a su pregunta. Décima pregunta. En cuanto a la instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta de determinados edificios municipales, el Ayuntamiento de Níjar inició en el año 2008 expediente de concesión administrativa para la ocupación del dominio público municipal con las mismas. La empresa adjudicataria instaló las placas solares y procedió a su explotación. Con posterioridad, habiendo transcurrido el plazo establecido en la normativa en materia de bienes de Andalucía, la adjudicataria solicitó la transmisión de la concesión a favor de tercero. Desde el Ayuntamiento se ha requerido a la empresa para que, con carácter previo, acredite los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional que fueron exigidos en la convocatoria, así como el abono de la parte del canon a favor del Ayuntamiento que está pendiente. Igualmente, se ha indicado que en caso de no cumplimentarse lo requerido, se procederá a la ejecución del acto administrativo mediante el apremio sobre el patrimonio establecido en el artículo 101 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, estando garantizados los intereses municipales a través de la garantía constituida en su momento, así como con las propias instalaciones del concesionario. Undécima pregunta. ¿Actuaremos conforme a la legalidad, como en todas las situaciones de las que tenemos conocimiento? Duodécima pregunta. Si Níjar es un municipio turístico. Ser municipio turístico nos permite acceder a las ayudas previstas en la orden de 27 de julio de 2017, por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a los municipios turísticos de Andalucía. El objeto de las subvenciones es el fomento del patrimonio turístico cultural, promoviendo la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de las personas turistas. Independientemente del importe del proyecto, la cuantía máxima de las subvenciones corresponde al 10% de la participación de cada una de las entidades beneficiarias, referida al ejercicio económico anterior al de la convocatoria, en el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el PATRICA. Níjar ha recibido las siguientes cantidades en las distintas convocatorias y para los siguientes proyectos. En el año 2020, el proyecto subvencionado fue la puesta en valor arquitectónica y paisajística de la fachada marítima del núcleo urbano de Las Negras, con una subvención recibida de 171.209,70 euros. En 2021, el proyecto subvencionado fue la peatonalización y creación de un recorrido cultural por la historia defensiva del litoral adyacente a San José, con una subvención de 179.745,16 euros. Y en 2022, el proyecto subvencionado fue la adecuación de un sendero y su entorno para la creación de dos observatorios paisajísticos en el entorno de la Torre de la Atalaya, con una subvención de 185.417,83 euros. Decimotercera pregunta. En cuanto a la obra de la Avenida de la Constitución, está prevista la pavimentación de las rotondas 3 y 4 para la próxima semana, quedando así la obra totalmente pavimentada. La obra cumple con la normativa de circulación existente y así quedará señalizada. Decimocuarta pregunta. Como viene siendo habitual, pues sigue usted con su mantra. Desprecia usted nuestro municipio, vamos, que me lo estoy imaginando usted en la entrevista con los niños, incentivando a los jóvenes a irse del municipio porque, claro. Pero bueno, mire, le he de reconocer que cuando somos jóvenes todos aspiramos a irnos a vivir fuera en algún momento porque queremos conocer lugares nuevos, vivir nuevas experiencias, que la verdad está muy bien. Pero los que lo hacen, al final, se dan cuenta de la calidad de vida que tenemos en nuestra comarca y vuelven. Es bueno conocer lugares nuevos para valorar la calidad de vida de nuestro municipio, la riqueza de nuestro territorio, su belleza y el valor de su gente. Decimoquinta pregunta. Pues aquí sigue usted en su línea poniendo en duda informes de administraciones públicas a trabajadores y, cómo no, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esa ha sido su filosofía durante estos 4 años. Más que usted no sabe nadie, aunque, claro, así le ha ido. Decimos esta pregunta. En este caso, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre y el artículo 27 del Decreto 550/2023 de 29 de noviembre que la desarrolla así. Son usos ordinarios del suelo rústico los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la transformación de su naturaleza rústica. También son usos ordinarios del suelo rústico los vinculados al aprovechamiento hidráulico, a la energía renovable, los destinados al fomento de proyectos de compensación y de autocompensación de emisiones, las actividades mineras, las infraestructuras del ciclo del agua, de la energía y de las telecomunicaciones, y en general la ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que necesariamente deban discurrir o localizarse en esta clase de suelo. Por otra parte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 99 de la vigente Ley de Telecomunicaciones, las funciones de control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública, que deberán ser respetados en todo caso y momento por las diferentes instalaciones o infraestructuras a instalar y ya instaladas que hagan uso del dominio público radioeléctrico, corresponde a la Administración General del Estado. Decimoséptima pregunta. Como bien debe conocer al formar parte de un partido político, la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos los define como entes privados de base asociativa, forman parte esencial de la arquitectura constitucional, realizan funciones de una importancia constitucional primaria y disponen de una segunda naturaleza que la doctrina suele resumir con referencia reiterada a su relevancia constitucional y a la garantía de los mismos por parte de la Constitución. De forma similar, se pronuncia la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio sobre financiación de los partidos políticos, que también debería conocer. El artículo 16 de la Ley Orgánica 8/2007 señala que corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias relativas a la fiscalización de los procesos electorales autonómicos atribuidas a los órganos de control externo de las comunidades autónomas. La citada Ley Orgánica 8/2007 señala que los partidos políticos están obligados a remitir anualmente los estados contables a dicho tribunal y deberán integrar en los mismos la contabilidad de las operaciones económico-financieras derivadas de su participación en los procesos electorales. En el informe de fiscalización de la contabilidad anual, previsto en el artículo 16.4 de la mencionada Ley Orgánica 8/2007, el Tribunal de Cuentas expondrá los resultados del análisis y emitirá al respecto el correspondiente pronunciamiento. En concreto, y en lo relativo a los procesos electorales, el artículo 133.1 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general señala que están obligados a presentar al Tribunal de Cuentas la contabilidad electoral, entre otros, los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que hayan alcanzado los requisitos para la percepción de subvenciones estatales. Las formaciones políticas deberán de presentar al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral entre los 100 y los 125 días tras la celebración de las elecciones, y será el Tribunal de Cuentas, en los 200 días posteriores a las elecciones, el que habrá de pronunciarse sobre la regularidad de los mismos, proponiendo en su caso la reducción o la no adjudicación de la subvención a percibir, todo ello de conformidad con el artículo 134 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Entiendo que usted no sepa cómo funciona un partido político, dado que ustedes tienen todo centralizado en Madrid, según dice su partido en Valencia. Pero nosotros sí funcionamos según la ley de partidos. Le invitamos a que se la lea. 18ª pregunta. Mire, los funcionarios no están para cuando ustedes tengan ganas y tiempo de manera arbitraria, como usted dice, sino para trabajar por esta administración y por los ciudadanos. No están para trabajar a su capricho con una petición de documentación indiscriminada, generalista y especialmente reiterativa, lo que además contraviene el artículo 10.4 del ROF, que dice concretamente: el ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de eficacia administrativa, por lo que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios municipales y de sus posibilidades. No podrán formularse peticiones de información genérica o indiscriminada de documentos o de sus copias. Usted pregunta si pienso que no tiene usted cosas que hacer. Pues eso le contesto yo. ¿Qué piensa, que los funcionarios no tienen nada que hacer? ¿Que usted puede paralizar una administración por completo por el placer de tener a los técnicos a su capricho? 19ª pregunta. Respecto al polígono industrial. Se ha actuado en este tema respetando escrupulosamente la más absoluta legalidad urbanística y respetando los plazos legalmente establecidos en este tipo de procedimiento. Mire, señor Jerez, los hechos datan de una denuncia de la policía local, de fecha 16 de enero de 2018, que dio lugar a la apertura del expediente de disciplina urbanístico número 461/2018. Pues bien, para su conocimiento, el artículo 185.1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, de aplicación al citado procedimiento, establece: las medidas cautelares o definitivas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado prevista en este capítulo solo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de los 6 siguientes a su completa terminación. ¿Sabe contar? 6 años. Por lo que hasta el 16 de enero de 2024 nos encontraríamos dentro de los plazos legales para su tramitación. Pero es más, señor Jerez, no hay caso ni nada punible, ya que a día de la fecha tanto el procedimiento sancionador como el de protección de la legalidad urbanística han sido resueltos casi un año antes de que finalicen los plazos legalmente establecidos. ¿Por qué la ley da tanto plazo? Pues porque deben finalizar los procedimientos de legalización y antes de demoler y causar un daño irreparable a un ciudadano, es de sentido común que hay que esperar a que finalice el procedimiento de legalización que se encontraba en curso, por si el ciudadano pudiera legalizarlo, máxime en este caso cuando se trata de una actuación que pudiera ser compatible con la ordenación urbanística, tal y como indicaron los servicios técnicos municipales en su informe de fecha 2 de octubre de 2018. Por lo tanto, tranquilidad, respeto a la ley, al Estado de Derecho y a los plazos legalmente establecidos que veo que desconoce. En lo que respecta a la actividad en la citada ubicación, en cuanto se ha tenido conocimiento, se ha procedido a la apertura de los expedientes 3508/2023 y 3499/2023, dictándose inmediatamente la suspensión cautelar de la actividad e iniciándose el correspondiente procedimiento sancionador, que actualmente se encuentra en curso y dentro de los plazos legalmente establecidos. Desde la sección de disciplina urbanística nos indican que siempre que ha acudido usted se le ha atendido y dado acceso a los diferentes expedientes a los que se le ha autorizado, así como copia de la documentación que ha considerado oportuna. Pero sí también le digo que a día de hoy no consta que se haya personado en las dependencias municipales para la vista de los expedientes 4061/2018, 3496/2023, 3499/2023, 3508/2023 y 5102/2023, a los que se le autorizó mediante decreto de alcaldía 905/2023. Respecto al camino, solo tiene que atenerse al informe y como conclusiones le puedo decir lo siguiente, que atendiendo a todo lo que se expone en el informe, queda manifiestamente probada la condición de público del camino real pavimentado, siendo a este efecto indiferente que no figure en el inventario de bienes, dado que el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente. Que al contratista le ha sido abonada la cantidad contratada correspondiente a la ejecución de 2.835 metros cuadrados de pavimentaciones, asumiendo el mismo una diferencia de 66 metros cuadrados de demasía con respecto a la superficie contratada por la puesta en obra real del contrato, dado que en ningún momento se ha recibido comunicación por parte del mismo del abono de la demasía sobrevenida por la ejecución. Que tal y como se desprende del informe de la pavimentación, se suscribe dentro de los límites del camino en uso público delimitado por los vallados y accesos de las fincas colindantes. Pasamos a las preguntas del Partido Popular. Primera pregunta. En relación a esta cuestión, para contestar ordenadamente la pregunta, comenzaremos por enunciar cuáles son los requisitos para participar en los planes de empleo. En concreto, nos referimos a la subvención concedida para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local, conocida como Joven Ahora, y regulada por la orden de 2 de junio de 2022, publicada en el BOJA número 109 de 9 de junio de 2022 y financiada por el Fondo Social Europeo. De forma sucinta, pues los requisitos se encuentran recogidos exhaustivamente en la citada orden, artículo 22, apartado B, tercero, y refiriéndonos a la selección de las personas participantes serían los siguientes. La selección de los participantes se realiza mediante oferta que el Ayuntamiento presenta ante Servicio Andaluz de Empleo. Dicha oferta se formula de forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de trabajo. El Servicio Andaluz de Empleo proporciona al Ayuntamiento dos personas candidatas por cada puesto de trabajo solicitado, preseleccionadas por el SAE de acuerdo al orden de prelación establecido en la referida orden. Enviadas por el SAE las personas candidatas, el Ayuntamiento debe realizar la selección para la contratación entre las personas enviadas como candidatas para la oferta. En cuanto a los requisitos específicos, que deben reunir los participantes, para poder acceder a la selección que realiza el SAE, están los siguientes. Todo ello se encuentra relacionado en el apartado primero de la parte resolutiva de la resolución por la que se acuerda conceder a este ayuntamiento la subvención Joven Ahora y que figura en la documentación del expediente 10.493/2022. Estos son los requisitos. Deben estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas. Deben tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive. Deben estar inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Quédense con este último requisito, pues es muy importante para clarificar la cuestión que plantean. Pues bien, como ustedes sabrán, la concesión de una subvención implica como contrapartida a la ayuda económica que se recibe para un objeto concreto que la Administración tiene una serie de obligaciones y deberes ante el órgano concedente, y entre ellos su justificación. El contenido de la memoria justificativa viene establecido en el artículo 25, apartado F, primero, de la orden reguladora de la subvención. Es bastante amplio, por lo que nos remitimos a dicho artículo. Pero lo que concierne a su pregunta, uno de los aspectos que este Ayuntamiento debe justificar y que aparece en el apartado H es el siguiente. Certificado aportado por cada participante que acredite el estado de inscripción del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, emitido por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, actualizado a fecha de formalización del contrato. Por tanto, partiendo de esta premisa de obligado cumplimiento para este ayuntamiento, en cuanto que forma parte del deber de justificación de la subvención, la pregunta formulada parte de una premisa falsa, pues el ayuntamiento no ha pedido los certificados digitales a ningún participante. Lo que ha solicitado es que aporten la fecha de la contratación, el mencionado certificado acreditativo de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, Ante esta solicitud se dieron diferentes situaciones. Una, muchos de los participantes, los que disponían de certificado digital para poder acceder a la plataforma del SEPE y de medio electrónico en su casa para obtenerlo, lo aportaron ellos mismos. Dos, otros participantes no disponían de certificado digital, por lo que siguiendo el procedimiento común lo solicitaron al ayuntamiento, que lo único que interviene como administración pública es en su activación, pues la descarga del mismo la hace el propio interesado y en algunos casos los que no sabían descargarlo lo hicieron a través de su gestoría. Tres, aún así hubo algunos otros participantes que no disponían de los medios como ordenador, internet, etcétera, para poder acceder a su certificado acreditativo de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o que simplemente no sabían acceder al mismo, por lo que este ayuntamiento, como administración que es, cumplió con su obligación de asistir en el uso de los medios electrónicos a los interesados que así lo solicitaron, como se recoge en el artículo 12 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con todo esto se responde a la otra parte de su pregunta, que como han podido observar, parte, como hemos dicho, de una premisa falsa. Pues a ningún participante se le ha solicitado su certificado digital, sino el certificado acreditativo de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Requisito este que viene impuesto por la propia orden que regula la subvención, tal y como ya hemos expuesto. Por tanto, resulta insostenible su afirmación de que este ayuntamiento ha vulnerado la Ley de Protección de Datos respecto a algún participante. Y debemos suponer que usted o alguno de los participantes sobre los que alude, que se han quejado, están confundiendo lo que es un certificado digital y el certificado de estar inscrito en Garantía Juvenil. Pues nada tiene que ver un certificado con el otro y su única correspondencia es que para acceder al mismo en la página web del SEPE deberían hacerlo a través de su certificado digital, como ya se ha explicado y creo que ha quedado meridianamente claro. Asimismo, le informo que consta en el expediente una autorización firmada por cada participante, por la cual autoriza al Servicio Andaluz de Empleo a consultar y recabar de cualquier administración pública los datos necesarios para el seguimiento y la evaluación de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, entre otros el informe de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como almacenarlos y transmitirlos para el cumplimiento de las obligaciones de la gestión del Fondo Social Europeo, por lo que difícilmente puede haberse producido una vulneración en el tratamiento de los datos, habiendo cumplido esta Administración con el principio de responsabilidad proactiva establecido en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, siendo necesario para cualquier infracción el hecho de haber usado algún dato personal para otro fin distinto al necesario, cosa que no ha sucedido en el caso que nos ocupa. Por tanto, y para concluir su cuestión, lo que esta Administración solicitó a cada participante por resultar necesario para su contratación es el certificado acreditativo de estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con la única finalidad de cumplir con una obligación legal impuesta y en interés público. A la segunda y la tercera pregunta se le dio respuesta en el Pleno y después recibimos una cuarta pregunta por escrito el día 5 de mayo, que nos preguntaba ¿en qué situación se encuentra la licitación de los servicios de temporada? Bueno, pues en cuanto a estos servicios de temporada de playa, hemos de señalar que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Níjar aprobó el plan de explotación de playas correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre los años 2023 y 2026, remitiendo el mismo a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía para su autorización. En cuanto a los servicios contemplados en el mismo, cuya explotación se llevará a cabo por tercero interesado, las bases para el otorgamiento de las autorizaciones fueron redactadas por los servicios técnicos municipales y suscritas por la Concejalía de Fomento y Turismo. Y una vez aprobado el procedimiento mediante resolución de alcaldía, se ha mandado anuncio al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que los interesados puedan presentar solicitudes durante el plazo de 10 días naturales. En todo caso, el procedimiento está condicionado al otorgamiento de la correspondiente autorización por parte de la Junta de Andalucía, tal y como aparece reflejado en la cláusula primera de las bases de la convocatoria. Muchas gracias.